sector agropecuario a través de Radio Nacional y para todo el país. Aquí estamos un poco, no sé si decir cansados, pero un poco bastante movidos porque hemos tenido una semana de muchas actividades, sobre todo con esto que ha sido la Exposición Rural de Palermo, que ha concentrado allí en el predio palermitano a gran parte del sector agropecuario de todo el territorio nacional, donde vamos a tener muchas noticias de lo que ocurrió este último fin de semana y con muchos testimonios también. Señor Tomás Ojeda, ¿cómo le va? Buen día.
Hola Daniel, buen día para todos. Y por supuesto estamos excusando a nuestro compañero Miguel Ruberto porque quedó en la rural encerrado.
Sí, nosotros salimos y no nos dimos cuenta.
En un corral.
Cuando quisimos acordar estábamos en Paraná y no estaba. Dijimos, ¿qué pasó con Miguel?
Bueno, lo excusamos porque también está realizando alguna que otra tarea que tiene que ver con la información agropecuaria, información que vimos ampliada este fin de semana cuando concurrimos nuevamente al predio de la Sociedad Rural para oír los discursos, en primer término del presidente de la Nación, luego por supuesto del presidente de la Sociedad Rural, que vamos a compartir y ya hemos compartido con ustedes, pero también lograste un montón de notas.
Sí, hubo muchos testimonios realmente. Recordamos que estuvimos el día sábado pasado transmitiendo en vivo desde la Rural de Palermo un programa especial, tal cual lo habíamos hecho la semana anterior. Nuestro agradecimiento a las autoridades de Radio Nacional, por supuesto, a todos los amigos y compañeros de la radio que nos atendieron muy bien, como ya es costumbre la amabilidad de ellos, a nuestro querido amigo Fernando Lapoggi, que nos dio y nos sigue dando todos los días una mano grande en cuanto a la producción de las notas. Bueno, la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento a los muchachos que estaban en el móvil, estaban operadores y técnicos que nos trataron tan bien, por supuesto.
Vamos a compartir ahora los datos del tiempo en la capital provincial, como lo hacemos habitualmente. En Paraná la temperatura es de 10 grados 8, nublado con llovizna, 96, el porcentaje de la humedad, visibilidad reducida, 2.000 metros, viento del sur a 20 kilómetros por hora, presión atmosférica en hectopascales 1016, decimal 1.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, nublado, probabilidad de neblinas aisladas, la máxima prevista para hoy lunes, 14 grados, parece mentira muchachitos, estamos despidiendo el mes 7 ya, nos queda 1, 2, 3, 4, 5 meses para terminar este año. Adiós, adiós. Mañana martes, nublado, inestable y probables precipitaciones. 12 grados la mínima, 14 la máxima. El miércoles, inestable con probables precipitaciones. 11 grados la temperatura mínima, 16 grados la máxima. Y el jueves, algo nublado, 8 grados la mínima, 17 la máxima. Y en un ratito los saco a pasear por todo el país para conocer los datos del tiempo. Gracias a los amigos que ya comenzaron a comunicarse enviando sus mensajes. Hay alguien que reclama un mate desde Jujuy. Sale viajando, volando para aquel lado, mi querido amigo. Así es que te daremos las condiciones en las que despachemos este elemento vital para muchos de nosotros, sobre todo los entrerrianos, que creo seguimos siendo la provincia que más yerba mate consume en el país.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
En Palermo 2017, Mauricio Macri inauguró la exposición rural. Le sacamos el pie de encima del campo y el campo respondió.
El mandatario estuvo acompañado en el palco por la primera dama, Juliana Aguada, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ministros, otros funcionarios y dirigentes agrarios.
La lechería sigue sin respuestas para Daniel Ollero. El gobierno debe impedir los abusos en la cadena láctea, pero no está haciendo nada.
El productor tambero y director de la Asociación de Productores Lecheros criticó fuertemente al gobierno nacional por la falta de políticas firmes para la lechería.
También a la exposición rural de Palermo, Ricardo Negri dijo, estamos viendo un renacer de la actividad ganadera.
El sector avícola llegó al tope de consumo interno, por lo cual todo lo que crezca tiene que exportarse, admitió Negri.
Para ello se debe hacer hincapié en mejorar la eficiencia de la actividad, que no está pasando por un buen momento.
En el marco de la exposición rural de Palermo, Burjay le dijo, estamos esperando que pase la campaña electoral para hablar de la reforma fiscal.
Por el marco de esta exposición rural, que el ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burjayle, se refirió a la alta presión fiscal y aseguró que el gobierno nacional va a bajar impuestos sin tocar asignaciones, jubilaciones ni pensiones.
5:09, me voy para Ushuaia. Buen día, Tierra del Fuego. 5:08, la temperatura 0. La sensación térmica 73, el porcentaje de la humedad, cielo nublado con llovizna. Así permanecerá por el resto de la jornada, mañana martes. Ventoso, 5 grados la mínima, 6 la máxima, y el miércoles nubosidad variable, 2 grados la temperatura mínima, 3 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
El último día viernes en el mercado de Chicago hubo subas generalizadas tanto para cereales como para oleaginosas. En el caso de las sojas fueron alentadas por la buena demanda externa, y en el caso de los cereales, productos de condiciones climáticas adversas que se dieron tanto para el maíz como para el trigo en los Estados Unidos. Con este panorama internacional les contamos que en la plaza cambiaria local finalizó una semana el último día viernes, donde las ofertas de compra por la soja disponible y de la nueva campaña se ubicaron por encima del día anterior, y los valores exigidos para para los cereales se mantuvieron dentro del mismo rango de precios que la jornada del jueves pasado. Es por eso que, por ejemplo, la soja en el disponible con entrega inmediata se llegó a pagar 4.450 pesos y 260 dólares, era el valor que se pagaba por la mercadería con descarga en el mes de mayo. En lo que a maíz se refiere, con entrega contractual, el último viernes se alcanzaron valores de 2.400 pesos, 140 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de noviembre. En el caso del trigo, también con entrega contractual, alcanzó un valor de 2.900 pesos la tonelada y se pagaba 172 dólares por la mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol, por su parte, en el disponible se llegó a pagar 300 dólares la tonelada y 270 dólares se pagaba por aquella mercadería de la nueva campaña. Mientras que para el caso del sorgo disponible, el último viernes alcanzaba valores de 1.900 pesos y 110 dólares se pagaba por la mercadería puesta entre los meses de marzo y mayo venidero en la Plaza Rosarita.
Me voy a Resistencia, buen día Chaco, 14:09, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, orientaciones de direcciones variables, cambiando al sector norte. Y mañana martes tendremos nubosidad variable, 17 grados la mínima, 22 la máxima. El miércoles, lluvias, atención. La máxima prevista para el día de hoy, 30 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Como suele ser habitual los días lunes, hay un ingreso reducido en el mercado nacional de Hacienda de Liniers. Para el día de hoy y hasta el momento hay un arribo de 639 animales a este mercado concentrador capitalino hasta el momento, reiteramos. Y vamos a recordar que el último día viernes hubo un ingreso de 5.631 vacunos, lo que sumó en la semana un total de 23.892 cabezas, donde los compradores tuvieron una postura selectiva, a pesar de la poca oferta, con ventas que se dieron de manera trabajosa para los martilleros que amanecieron, según decían los operadores, con menos pretensiones que inicio de la semana, donde la plaza estuvo sostenida el último viernes con firmeza para el renglón de vacas, que se llegó a pagar un piso de 14 pesos aproximadamente para la conserva y un tope de 26 pesos con 10 por un lote de vacas bien definida, apenas un peso de diferencia entre los novillos y los terneros que escalaron a los 37 pesos con 40 por la mejor tropa. Recordamos, esto es un resumen del último día viernes. Y hablando del resumen, vamos a comentarles cuáles fueron los precios abonados en el último día de operaciones. En el renglón de los novillos, entre 431 y 460 kilos, se arrancó con un valor mínimo de 28 pesos con 50 para lograr un máximo de 33 pesos con 80. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos arrancaron trabajando en los 27 pesos y llegaron a un máximo de 36 pesos con 50. Las vaquillonas también con idénticos pesos partieron de un piso de 26 pesos para lograr un techo de 34 pesos el kilo vivo en pie. Mientras tanto, los terneros oscilaron de 28 a 37 pesos con 40. En el renglón de vacas buenas se partió de un valor mínimo de 16,20 para lograr un máximo de 29 pesos con 20. Mientras tanto, los toros que arrancaron a trabajar con un valor de 16 pesos llegaron a lograr un valor máximo de 27 pesos. Reiteramos, estos son valores que correspondieron a las operaciones del último día viernes. Mientras tanto, para el día de hoy, lunes, comienzo de semana, hay un arribo hasta el momento de 639 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 9 grados 2, la temperatura sensación térmica 7 grados 8 décimas, 97 el porcentaje de la humedad, cielo nublado para lo que resta de la jornada, probabilidad de lloviznas aisladas, la máxima 13 grados mañana martes, por la mañana cielo nublado e inestable, por la tarde-noche probabilidad de precipitaciones aisladas, 12 la mínima, 14 grados la temperatura máxima.
Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma. Campo en Acción, la voz de la producción.
Buen día, Campo en Acción. Los saluda Andrea Persoglia desde LRA 59 de Radio Nacional con la actualidad agropecuaria de la zona central y alrededor de la provincia de Santa Cruz. En esta ocasión, contándoles sobre el trabajo que realiza la licenciada en alimentos con máster en tecnología de alimentos Yanina Ibarz, perteneciente a la Erlos Antiguos. Ella forma parte del equipo del PRET Zona Norte de Santa Cruz, en las líneas de investigación de alternativas de industrialización de frutas y hortalizas, alternativas productivas frutihortícolas a escala familiar, calidad e inocuidad de productos alimenticios en la producción artesanal y en un proyecto nacional de tecnología de transformación de alimentos, participando con una línea de elaboración de dulces reducidos en valor glucídico, con el objetivo de desarrollar alternativas de aprovechamiento y preservación de los excedentes de fruta. Esta trabaja en distintas opciones para la incorporación de valor agregado en la cereza producida en el Valle de los Antiguos. También nos comentó sobre las características de su área de trabajo, diciéndonos que la región norte de Santa Cruz es una zona con poblaciones distantes y pequeñas. El medio de comunicación es terrestre y el aeropuerto más cercano se encuentra a 450 kilómetros. El Valle de los Antiguos, específicamente, está ubicado en la margen sur del lago Buenos Aires, en el noroeste de Santa Cruz. Este lago permite que las condiciones de temperatura no sean extremas, como en otras localidades de la provincia, y favorece la creación de un microclima que posibilita el desarrollo de actividades frutihortícolas. La mayor superficie de este cultivo está representado por la cereza, característica que define al pueblo como la capital nacional de la cereza. Además de la cereza, también se cultiva fruta fina, se hacen pasturas y pequeñas producciones hortícolas. Deseándoles una muy buena semana, les informó su corresponsal en Santa Cruz, Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
5 grados la temperatura por allá, por esa zona. Buen día para todos en Santa Cruz. 66 el porcentaje de la humedad para el resto de la jornada. Cielo nublado, parcialmente nublado. La máxima prevista para hoy 10 grados. Mañana martes, nubosidad variable, ventoso, lo que es un problema para los flequilludos como yo y como Daniel. Como Daniel. Y Daniel Roberto también.
Sí, otro.
Es otro melenudo, igual que nosotros, que es hermano de Miguel y de Emilio. Nubosidad variable, 4 grados la mínima, 9 la máxima para mañana martes.
Le mandamos un afectuoso saludo, un beso y un abrazo enorme a una querida amiga que nos fue a saludar al móvil de Radio Nacional el último día sábado, Josefa de Barraca, que nos está escuchando, una fiel oyente de la radio, arranca tempranito escuchándonos. A nosotros pues sigue con toda la programación de la radio.
Viene y me dice, a ver, yo quiero saber cuál es Tomás. Le digo, señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? usted no se reía. Dice, ¿por qué, de qué se ríe tanto a la mañana? Y le digo, con la cara que tengo enfrente, ¿cómo no me voy a reír? Tengo a Daniel Aguilar y a Miguel Roberto. Y usted se miró al espejo, me dice, ¿no se va?
Y también nos increpó porque ¿por qué no le habíamos llevado a Sonia?
Exactamente.
Al móvil de la radio, ¿eh?
Se dice que hay un romance entre ustedes. Bueno, quiero anticipar que mañana vuelve la poesía dedicada a Sonia Ferrari. Mañana vuelve. Voy a tratar de reconquistar ese amor.
Corazón.
Muchas gracias a toda la gente que se acercó al móvil. Josef es de Salta.
Sí,
está viviendo en
Barracas.
A mucha gente que se acercó a saludarnos, bueno, hubo una delegación de la provincia de Entre Ríos, Hugo desde Crespo, que me había anticipado, nos vamos a estrechar en un abrazo, muchos amigos, a los que les agradecemos la deferencia y el hecho de que nos acompañen todas las mañanas, y voy a reiterar el número para comunicarse con nosotros. De paso, ya lo estoy saludando a nuestro amigo Ricardo de Jujuy, que es el ganador del mate, y alguna otra cosita que va de viaje. Para él, para todos los amigos, el teléfono es el 34-34-65-36-58, y el día 17 de agosto estaremos realizando un nuevo sorteo entre los amigos que nos acompañan.
Y saludamos también a los amigos de Puerto Deseado, precisamente a los muchachos de la Sociedad Rural de Puerto Deseado, la provincia de Santa Cruz. El último día sábado también tuvimos la oportunidad de cruzarnos con el presidente de esta entidad, que es Andrés Scioli, y con los representantes que estuvieron en el desfile de la Sociedad Rural Palermitana, Marcelo y Mauricio, con quien estuvimos charlando acerca de la producción ovina de aquella zona. Un afectuoso saludo para todos.
5 de la mañana, 20 minutos, momento del saludo. Ezequiel Aguilar se encarga de la operación técnica y la puesta en el aire aquí en LT14 desde la ciudad de Paraná, y en Buenos Aires seguramente está el Chino Cuenca. Señoras y señores, ya volvemos, no se vayan.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Somos la radio que te cautiva porque hacemos cosas únicas.
Te casarás con Carlos. Digo, si él está dispuesto, ¿no?
Entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
Las dos carátulas.
Ya no tiene remedio. No, yo no puedo ni debo hacerme cargo de eso.
¿Se atrevería usted a romper el ideal de su hijo?
Domingos 22:30.
Está cansado, mamá, y quiere cambiar de vida.
Cuando se quiere, se está fuera del tiempo y ya no hay día ni noche.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV,
búscanos en el canal 974.
La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Informate al instante en Twitter. @NacionalAM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
A mi Corrientes diáspora el pago donde nací. Me voy para allá porque me estaban solicitando los datos del tiempo. Saludos a nuestros amigos que nos acompañan todos los días, todas las mañanas. 16 grados 3 la temperatura, 93 el porcentaje de la humedad, nublado con neblina, viento sur soplando a 14 kilómetros en la hora. Para lo que resta de la jornada, probabilidad de neblinas. La máxima prevista para hoy 30 grados, mañana martes nubosidad variable, 20 grados la mínima, 26 la máxima el miércoles. Inestable y probables precipitaciones, 17 grados la mínima, 18 la máxima.
Bueno, vamos a compartir ahora una serie de testimonios que tuvimos al pasar en lo que fue el día sábado de la Sociedad Rural de Palermo. Quizás el más importante que compartimos junto a otros colegas fue el testimonio del ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Bushaile, que un segundo antes de ingresar al PAICO oficial tuvimos la oportunidad de charlar junto a varios colegas, como decíamos, con él, y nos decía dentro de todo lo siguiente.
La verdadera incidencia de la política que llevó adelante el presidente y los productores agropecuarios. Porque en el medio de tanto desastre climático, tenemos 18 provincias en emergencia agropecuaria, que los productores hoy puedan exhibir algunos sectores como la agricultura y la ganadería, cosecha récord, aumento de exportaciones, aumento de stock, es para destacar, y otros sectores que están haciendo un enorme esfuerzo con las condiciones de competitividad, tratando de mejorar. Así que nuestro reconocimiento a los productores y, bueno, mirar lo mucho que falta todavía.
Lo que se advierte claramente es una recomposición en la ganadería, ¿no?
Yo creo que sí, advierte recomposición en muchos sectores, en la ganadería, en la agricultura, en la lechería. No es la misma situación la de este año que la del año anterior, siempre digo, miremos las cifras, no es lo mismo lo que percibe hoy el productor y lo que vale la tonelada de maíz a lo que valía el año pasado. Hoy tenemos un mercado de exportación abierto, hoy hay menos trámites, sabemos que todavía hay materias pendientes con algunas producciones sobre las que vamos a trabajar. Pero en líneas generales creo que el sector agropecuario ha mostrado progresos a nivel de empleo, a nivel de desendeudamiento, en cuanto a línea de crédito. Digo, creo que ha sido un buen año en términos generales.
18 provincias en emergencia, ¿faltan obras?
En algunos casos faltan obras y en otras es el efecto del cambio climático. Entre todos los que vivimos en este planeta hemos contribuido para que hoy el mundo esté como está, con desastres climáticos. En algunos casos son obras y en otros son las condiciones climáticas.
¿Es necesario bajar los impuestos al campo todavía?
Creo que es a toda la sociedad. Creo que es a toda la sociedad. Hay una presión impositiva que reconocemos todos, pero la presión impositiva normalmente cualquiera va a decir, bueno, ¿y por qué no lo bajan? Nosotros lo que esperamos es que pase esta campaña electoral. Cuando tuvimos el año pasado, enviamos un proyecto de ley al Congreso de lo que es ganancias de cuarta categoría, la modificación del artículo 90 de la ley de impuesto a las ganancias. A veces las pujas políticas hacen que los proyectos terminen distorsionados. Creemos que después de la campaña nos vamos a sentar y creo que todos los sectores vamos a convenir que hay que ajustar la carga impositiva y hay que racionalizar y eficientizar el gas.
Ayer hubo una reunión de Macri.
Déjame aclarar una sola cosa. Quiero aclarar algo en esto. De ninguna manera, porque le están metiendo miedo a la gente. Cuando nosotros decimos eficientizar el gasto es gastar mejor, no es. El 65% del presupuesto que tenemos nosotros es en el pago de asignaciones a la jubilación, pensiones. O sea que eso no se va a tocar de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Por eso no es tan fácil bajar los impuestos.
Ayer se reunió Macri, entidades de productores y la UATRE. Se llegó un convenio, pero que no se firmó el acuerdo que se había arreglado previamente.
Las entidades tienen que pasar por sus respectivos consejos los acuerdos que se alcanzaron en la Comisión Nacional del Trabajo Agrario y nosotros tenemos que respetar eso.
Ministro, ¿el movimiento que hay en el precio del dólar que pone nervioso a algunos sectores beneficia la competitividad del campo? ¿O cómo es el...?
En general lo que uno tiene que pensar es el tipo de cambio no ha tenido la fluctuación que tuvo la inflación. Hoy si yo miro, el tipo de cambio ha acompañado a la inflación. Lo que, claro, lógicamente cada uno mira es el momento electoral. Algunos están más preocupados por el momento electoral que nosotros mismos, pero nosotros creemos que el movimiento del dólar es un movimiento que está controlado desde el Banco Central, que responde a lo que ha sido la inflación en la Argentina y que, por lo tanto, tener un cambio, tipo de cambio atrasado como tuvimos todo este tiempo nos resta competitividad. Lo que vamos a hacer es llevar las cosas al nivel que debiera estar.
Ministro, ¿qué va a pasar con la ley de semillas?
La ley de semillas la estamos trabajando, la está trabajando el sector privado y es una de las premisas que tenemos para avanzar. Creo que es un punto central y seguramente va a ser eje del trabajo de los próximos días cuando tengamos un cambio en el INAS.
Gracias, ministro. Estamos en vivo.
Un segundo testimonio que pudimos lograr allí en la Expo de Palermo 2017 fue con un entrerriano que es un reconocido cabañero a nivel nacional, pero que también actúa de jurado a la pista en cuanto a la raza Angus se refiere, que es Francisco Pancho Calderón.
El balance fue extraordinario porque los tres días que tuvimos de jura fueron, qué sé yo, vimos lo mejor de lo mejor. Y dicho por el jurado norteamericano que vino, él nunca vio un nivel de genética como la que tenemos acá, así que eso nos deja muy contentos a los criadores y quiere decir que estamos en buen camino, así que lo que nos queda ahora es cuidar eso para que siga en el tiempo, ¿no?
¿Cómo ha sido la presencia entrerriana en cuanto a Angus en esta oportunidad?
Y acá de Entre Ríos no tanto, esto es, el Angus es más de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, pero de Entre Ríos no tanto, pero bien, toda la genética que buena que está acá también la usamos allá, así que yo creo que eso es bueno, ¿no?
Se hablaba de un incremento bastante importante en cuanto a los valores de los subastados con respecto al año anterior.
Sí, la verdad que sí, la verdad que fueron valores muy buenos en Bradford, Brangus, Hereford, y veremos ahora esta tarde el Angus que pasa, ¿no? Pero yo creo que son valores muy buenos, así que todos los toros que se pagaron precio alto van a centro de inseminación, o sea que por eso es el valor que tienen, ¿no?
Pancho, en el caso del Angus, si nosotros tuviéramos que enumerar cuáles son las principales características que resaltan a esta raza, ¿qué podríamos decir?
Bueno, primero que el 50% y pico de del ganado argentino es Angus. Segundo, las características que tiene, bueno, la blandura en el engorde, la rusticidad, lo buena madre que son las vacas, los toros son muy fértiles, igual que las hembras, así que yo creo que es una raza muy completa y que se ha adaptado bien acá en la pampa húmeda y también en distintos lugares del sur y en, bueno, la zona nuestra, ni hablar cómo anda, así que bien, todo bien.
Bueno, Pancho, deseo muchas gracias y lo dejamos seguir trabajando.
Gracias a ustedes y otra vez muchos saludos y gracias por estar acá. Muchas gracias.
Bueno, dentro de los testimonios que pudimos obtener, algunos eran optimistas y otros no tanto. Y en este no tanto, tuvimos la oportunidad, junto al amigo Franco Mercuriani, de conseguir el testimonio del diputado nacional por el Frente Renovador, Francisco de Mendiguren, que a nuestra consulta nos decía lo siguiente.
Es un eslabón clave en el desarrollo nacional. Creemos que participamos de todas las políticas cuando había agrícolas que se plantearon en la campaña de quitar retenciones, de quitar todo el tema arroz, y en eso estamos convencidos. Lo que nos diferencia, a lo mejor un poco más, con los sectores del oficialismo, es que hay que encarar con mucha más fuerza el agregado de valor de la producción primaria en la Argentina. Esta es la clave. Argentina puede doblar sus exportaciones, no solamente en términos de cifras, sino en términos de empleo. Hoy Argentina exporta el 90%, por ejemplo, de su trigo en cereal.
Pero eso coincide con el gobierno.
Sí, pero hay que hacerlo. Cuando uno tiene un costo argentino que tiene una presión tributaria enorme, una tasa de interés que duplica la internacional, cuando tiene costos y fletes que hacen que zonas del país cueste más llevar la carga que la carga misma, es una buena intención, pero hay que resolverlo. Ahora, fíjense como positivo. Hoy el 90% que lo exportamos es en materia prima. Ese 90% se exporta a $180 la tonelada. En pastas son $1,400 la tonelada de lo mismo. ¿Qué es esto? Mirar el vacío medio lleno que todavía podemos recorrer hacia adelante.
¿El dólar se disparó por alguna razón? ¿Cree que el gobierno tiene que intervenir?
No, yo no veo un problema importante en el tipo de cambio. Hay reserva suficiente como para que el dólar no se tenga que salir de control. Sí creo que acomoda un poco las cosas. Creo que es una buena política dejar que fluctúe, porque entonces la bicicleta financiera que ya se estaba haciendo con una garantía absoluta del resultado mercado, hoy se pone en duda, también se pone en duda los que especulan contra la moneda, pero que no me asusta lo que ha pasado con el dólar.
Gracias, diputado.
De nada.
Y por último vamos a conocer el testimonio de alguien que no está relacionado con el sector agropecuario, sino que fue uno de los invitados del presidente de Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverri, para acompañarlo allí en el Falcon, por origen, por procedencia, que fue el intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Barisco, que al encontrarnos con él nos decía esto.
El orgullo que un paranaense sea presidente de la Sociedad Rural Argentina no es algo menor, ¿no? Porque en un país tan exportador como el nuestro, que produce alimentos para 800 millones de personas, que sea un paranaense, un entrerriano, que sea al frente, y aparte coincidiendo con el discurso tanto del año pasado como el de ahora, y poniendo en valor las palabras del presidente, con 18 provincias en emergencia hídrica, que se haya batido el récord en la mayoría de los granos, creo que habla de la voluntad de trabajo y de producción del campo argentino.
Bueno, ¿cómo ve hoy el campo puntualmente en la provincia de Entre Ríos, donde soy oriundo?
Sí, no soy un especialista del tema. Me toca a mí más la cuestión urbana, pero creo que hay pasos significativos y creo que el gran desafío de hace muchas décadas es pasar a la agroindustria rápidamente, ¿no? No puede ser que no le demos el valor agregado. Creo que ese es el gran desafío de los gobiernos provinciales.
Y el esfuerzo que se está llevando a cabo para congeniar y llevar un mensaje claro del sector agropecuario al resto de la sociedad.
Me parece, sí, creo que fueron las primeras medidas que tomó el gobierno del presidente Macri el año pasado, donde, como él dice, le sacó la pata de encima en cuanto al cepo, en cuanto a bajar retenciones, en cuanto a permitir la exportación de productos primarios que estaban irracionalmente cerrados durante el gobierno anterior. Y creo que los frutos están bien, más allá de la crisis que vive el país, que todos las admitimos, ¿no?
Sergio, de eso, muchas gracias.
Gracias, usted, muy amable.
Bueno, con la palabra del intendente de la ciudad de Paraná, terminamos este bloque en el cual quisimos reflejar las distintas opiniones de los visitantes ilustres, si se quiere, que estuvieron en el Paico acompañando al presidente de Sociedad Rural Argentina en el acto de inauguración.
Miguel Ángel, que pibe, por favor, dame los datos del tiempo que tengo que salir a hacer unos trámites en el banco. 10 grados 5 la temperatura, Miguel. 89 el porcentaje de la humedad en la ciudad de Paraná, cielo nublado para lo que resta de la jornada, probabilidad de neblinas aisladas, 14 grados la temperatura máxima para este día lunes.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Una de las canciones que aprendimos a cantar cuando estábamos en la escuela primaria era esa que decía, a ver quiaqueños vamos a cantar, a ver quiaqueños vamos a bailar antes que amanezca por esta región, porque yo mañana paso a Villazón. El quiaqueño, ¿se acuerdan? Lo habremos cantado en música en la escuela primaria. Y en La Quiaca, esta ciudad que es cabecera del departamento de Yagüí, y habla de Villazón la canción, porque es a través precisamente de esta ciudad que sirve de paso fronterizo con Bolivia. Es una de las ciudades más bonitas, es uno de los lugares turísticos que concita la mayor atención por parte no solamente de los argentinos, sino que el turismo extranjero tiene allí un punto de referencia vital para conocer parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura. La Quiaca es la ciudad con más de 10.000 habitantes más elevada del país, está a 3.442 metros sobre el nivel del mar. Y allí nacía un hijo de bolivianos que el 31 de julio de 1978 desaparece en Rosario de la Frontera, otra localidad salteña en este caso, reconocida por sus termas, sus aguas termales, pero en los próximos días vamos a estar hablando de esta localidad. Javier Pantaleón, y hablar de Javier Pantaleón es hablar de un hombre que tenía una característica muy especial y particular, tenía una voz muy grave, pero al momento de las bagualas levantaba con unos falsetes impresionantes. Hablar de Javier Pantaleón es hablar de los cantores del alba.
Thank you.
Cantores del Alba haciendo Carpas de Salta cuando llegamos a las 5 de la mañana con 40 minutos. El amigo Pedro desde Puente la Noria que nos acaba de enviar un saludo. A los amigos para comunicarse con nosotros 34 34 65 36 58. Pedro nos había consultado con respecto a unos árboles frutales, ¿te acuerdas que creo que te lo comenté?
De algo naranja, de espina, ¿no?
Espinoso.
Sí, señor.
Y, bueno, estuvimos tratando de recabar la información. Mañana vamos a compartir algo que tiene que ver con esto que me preguntaba Pedro. No sé, qué cosa rara, porque me complica la vida, dice, el momento de la recolección.
Pero información vamos... que vamos a recaudar junto con nuestros amigos viticultores del norte dentro de día.
Así es, 5:41 minutos, pequeña pausa, no se vayan ustedes, ya volvemos.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia.
Por AM780.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
En Jujuy, la temperatura 12 grados 8, 65 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, probabilidad de lloviznas aisladas muy baja, pero existe. La máxima es de 21 grados mañana martes, nubosidad variable 12 grados la mínima, 20 grados de temperatura máxima, 5 de la mañana, 42 minutos.
Bueno, algo adelantábamos en los títulos, pero siguiendo con el tema de la exposición rural de Palermo, fue realmente exitosa. Más de 1 millón de personas se dieron cita allí durante los días de realización. Según el dato que se puede recabar exactamente, 1.048.320 personas. Bueno, la verdad que contó con la cobertura periodística de 1.800 periodistas de todo nuestro país y también algunos del exterior. Durante estos 12 días se pudo ver 4.500 animales de las mejores razas y genéticas del país. Bueno, más de 400 están que también dieron a conocer algunas novedades artesanales, gastronómicas y también de tecnologías e innovación del sector agropecuario. El último día sábado fue allí el acto de inauguración de la rural, donde, bueno, todo el mundo sabe, estuvo presente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con un discurso un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados a escuchar en las últimas ediciones de esta exposición rural. Un discurso que comenzó, al igual que lo había hecho el presidente de la entidad, Miguel Echeverri, recordando la figura del legendario Momo Venegas, quien, bueno, no lo tenemos entre nosotros de hace unos días atrás. Y también siguió el recurso de su discurso, hablando básicamente de todo lo que se había hecho en pos del sector agropecuario, pero no todas fueron buenas. Bueno, dentro de lo bueno que destacó el presidente Macri, también de lo que se viene haciendo, fue el mercado futuro en lo que se refiere a ganadería, que también comenzó a funcionar hace unos días atrás. Resaltó la ley PYME como una herramienta que los productores deben usar un poco más, pero también viendo el otro lado de la moneda, el presidente hizo un mea culpa e intentó decir que van a seguir trabajando al respecto, sobre todo lo que tiene que ver a economías regionales, todo lo que falta hacer con respecto a este tema, a la presión impositiva, que son conscientes, según dijo él, que era mucha y que van a tratar de disminuir paulatinamente, y también hizo una culpa en todo lo que se debe a la burocracia que se mantiene el Estado con respecto a muchísimos trámites y que hoy complican y mucho la producción en todos sus órdenes. Bueno, pero vamos a escuchar una nota que realizaron también en el marco de Sociedad Rural Argentina nuestro amigo Miguel Roberto con la querida colega y amiga Dana Olivera Taleb, una de las conductoras de Momento de Campo, que se emite por el ET14 de Paraná, con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, Ulises Forte, hablando un poco acerca de la actividad en general del sector ganadero y de carne, que decía lo siguiente.
Este año creo que se hizo un fuerte hincapié, nos dimos un resultado, es informar al hombre de ciudad, al hombre del asfalto, lo que era vendida en la carne argentina, ¿no? Por supuesto que hay un desconocimiento total, ¿no es cierto? Y la verdad que también es cierto que nadie tiene obligación de conocer, es nuestra obligación informar, ¿no? Entonces, bueno, vemos una fuerte concurrencia llevando folletería, llevando lámina, ese jueguito que tenemos para los chicos que es educativo, prendió muchísimo, así que la verdad que estamos muy conformes.
¿Cómo es este Palermo 2017 en cuanto a la percepción que ustedes tienen del negocio ganadero, de cómo está la gente, la perspectiva?
Mirá, hay que ser realista, se bajó la espuma, ¿no es cierto? La espuma del cambio se bajó, vas a estar viendo, pero estamos viendo todavía que hay un fuerte optimismo, ¿no es cierto? Hoy por hoy la ganadería argentina no está mal, a lo mejor no está en el nivel que queremos estar, pero no está mal, viene creciendo, viene aumentando el número de cabezas, está apareciendo un novillo al campo, el año que viene vamos a tener más carne disponible para exportación, manteniendo el 60 kilos per cápita para el mercado interno, el querido mercado interno que tenemos que cuidarlo a rajatabla porque es el gran salvador nuestro, ¿no? Yo no entiendo cómo alguien puede despreciar el 90% de su cliente en el mercado interno, así que bueno, cuidándolo muchísimo, pero tenemos una tremenda ventaja, el mercado interno con el externo se complementan, tenemos diferentes gustos, entonces eso es una gran alternativa, ¿no? Así que bueno, pero vemos que hay un fuerte entusiasmo, ganas de apostar, ganas de seguir para adelante, eso es bueno.
Se preveía que el 2017 sería el despegue de la exportación de carne argentina. ¿Cómo se está posicionando nuestro país en materia de exportación?
Bueno, este año hemos aumentado con respecto al pasado alrededor de un 30%. Está bien, un 30% de poco también es poco, ¿no es cierto? Pero hemos aumentado un 30%. China es el gran cliente, China está llevando el 42 a 43% de las exportaciones. Estamos abriendo nuevos mercados, Japón está muy cerca, Estados Unidos, el problema de ellos que no nos abren. En Chile vamos a empezar a promocionar en serio para empezar a ser principales proveedores. No puede ser que el principal proveedor de Chile sea Paraguay, llega a Brasil por hacia nosotros. Y Paraguay y Brasil pasan por acá adentro, ¿no? Eso es una cosa y locura que han pasado la última década que son impensadas. Ahora, hoy no se exporta más el gran limitante del tremendo costo argentino. Argentina está carísima en dólares, o sea, tenemos un dólar no competitivo, tenemos una infraestructura totalmente deficiente, tenemos un alto costo operativo, o sea, los combustibles caros, o sea, Argentina no, dejó de ser competitiva. Entonces, si nosotros podemos solucionar el costo argentino, si podemos hacer más eficiente la cadena, cosa que chica costo, reagrupar estándares editables, distribución por corte, una nueva tipificación, o sea, no podemos, o sea, volviendo a tu pregunta, el mundo nos va a comprar todo lo que seamos capaces de producir. Argentina tiene que ponerse competitiva con otros países como para poder seguir desarrollando sus mercados.
¿Cuáles son las variables más importantes en ese costo argentino que influyen para hacer competitivo a aquellos que están en el negocio de la exportación?
Es un combo, es un combo. Cuando vos tenés un dólar que dejó de ser competitivo, es un combo que es similar. Tampoco podía a una devaluación, porque la devaluación, el ejemplo ya nos dio, le estoy dando el ejemplo. O sea, son más recesión, 100.000 tipos en la calle, un golpe inflacionario, en 13 meses volvemos a discutir lo mismo, ¿no? Pero bueno, hoy tenés un alto costo laboral, que no es lo que gana el laburante. Hay una burocracia atrás de cada recibo de sueldo tremenda que aumenta los costos. Hay una industria del juicio que aumenta los costos, ¿no es cierto? La fuerte carga impositiva, el alto costo financiero, sale más caro un container de la Pampa a Buenos Aires que la Buenos Aires a China. Entonces, vos empezás a sumar todos esos combos, aumenta los costos. La distribución por corte, los 5 o 6 estándares sanitarios, o sea, empezás a sumar, vos me decís, ¿en qué porcentaje tiene cada uno? Y la verdad no sabía decirte. Lo que sí está claro es que todo se influye para ese costo argentino. Nosotros ahora estamos licitando, ya muy pronto vamos a poder en marcha, estamos haciendo un estudio de simetría de costo de los 4 países de Mercosur. A ver, si nosotros somos los más caros de Latinoamérica, vamos a ver por qué somos más caros, ¿no? Entonces, con esos documentos podemos decirle, mire, ministro Bursay, mire, presidente Macri, esto es las deficiencias que tenemos, ¿no?
¿Un sistema trazado para la cuota Hilton permitirá cumplir con este cupo de exportación?
Mirá, yo creo que sí, estamos cerca de empezar a cumplir. Este año se va a cumplir algunas cuotas más. Lo que pasa es que desapareció el aviso pesado. Voy un aviso pesado a Pasto, que lo que pide Quito, tenés que irte al litoral, tenés que irte a la isla, tenés que irte un poco más arriba. Después lo queda, yo recuerdo con un poco de nostalgia, lo que ya estamos bastante viejos, que si era de Río Cuarto a Bahía Blanca, de Villega a Gruis y Rancula Pampa, eso era un centro de novillos de 450-500 kilos de alfalfa que era en Andiria, y ahora es todo soja, maní y algún ternerito con algún filo, ¿no es cierto? Entonces se rompió toda esa cultura, hay que recuperarla, o sea, eso se recupera con precio, con incentivos financieros, con incentivos fiscales y un ciclo biológico, ¿no?
¿El productor tiene ánimo de producir un novillo de exportación?
Volvió con toda la gana, nosotros estamos viendo que ya la generación, los que estamos un poco más acobardados, estamos diciendo, bueno, sigamos, vamos, qué pasa, pero vemos esa nueva camada de productores, que hay un fuerte entusiasmo, se empezaron a ver las pasturas, se empezaron a ver cómo es más elementos. No es casualidad que en cada jornada, cada seminario, tenés 500, 600 productores participando, porque ustedes lo van a poder apreciar en Villaguay ahora el 19, que te vas a encontrar con 400, 500, 600 productores en ese seminario, y vas a ver que un promedio da 35, 40 años, ¿no? ¿No es cierto? Entonces vos ves que hay una camada nueva que viene con ganas de hacer, ¿no?
Aquí en Palermo se presentaron herramientas de mercado de futuros ganaderos. ¿Cómo la observan?
Mira, es una herramienta más, ¿no es cierto? Yo nunca creo en lo milagro que una herramienta salva algo, pero la verdad que es muy buena. Es muy buena porque, bueno, alguien tiene compromisos, sabe qué mercadería va a tener, tiene compromisos, lo puede llegar a alcanzar precio, le da más previsibilidad al negocio. Vos viste que en el tema grano vos entraste en octubre y te fuiste en marzo. Ahora el negocio ganadero, sobre todo cuando no es el filo, cuando uno es más pesado, te cuesta 2 o 3 años entrar. Entonces, cuando vos va garantizando, le dando previsibilidad a cuánto vas a vender el terreno dentro de un año, va a cuánto vas a vender el novillo, y bueno, te da un poco, es una herramienta valiosa. ¿Están todos los productores ahí adentro? Y quizás no, pero bueno, por lo menos los que están, que la pueden disfrutar, ¿no es cierto?
En agosto vuelve el IPCA a la provincia de Entre Ríos, específicamente a Villaguay.
Volvemos el 19 a Villaguay con todas las ganas, fue un pedido de la gente de Entre Ríos, que lo teníamos bastante abandonado. Yo creo ahí González Valdomarado tuvo mucho que ver, ¿no es cierto? La gente de Coinaro, la gente de Federación Agraria, también los directores nos han pedido que estuviéramos. Bueno, por supuesto se sumaron toda la gente después, la gente de CRA también. Así que vamos a estar en Villaguay con un seminario muy importante el 19 de agosto, lo cual, bueno, te decía, con todas las ganas de hacerte, mirá, ese tipo de seminario de jornadas alguna vez me dice, y hasta ahora ya no hace más falta hacerlo tanto. Le digo, mira, el límite cuando lo hagamos mal lo van a poner los productores. Si en cada donde vamos encontramos muchísima gente, lo siguen pidiendo, porque realmente sirve, ¿no? No, a ustedes, chicos.
Bueno, hasta aquí un diálogo más que interesante, por cierto, que mantuvieron Miguel Irana con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Forte,
Hablando un poco de la actualidad y de la situación que vive el mercado de ganados y carnes, por supuesto, y en línea con lo que decía Ulises Forte, también en el marco de la exposición rural de Palermo, Miguel estuvo hablando con el secretario de Ganadería de la Nación, Ricardo Negri, que bueno, que hizo un balance positivo del año y medio de la actual gestión gubernamental, en el cual dijo Negri que se estaba viendo un renacer de la ganadería en todo el país, pero también destacó la otra cara de la moneda, como decimos siempre, en el sentido que admitió que se necesitan muchas inversiones en la cadena productiva y sobre todo, mucha gestión por parte del gobierno para darle transparencia a lo que es toda la cadena, para que los actores puedan invertir, los bancos puedan prestar y de esta manera incorporar más tecnología. Así que se está trabajando, o por lo menos intenta trabajar en línea entre el sector privado y el sector estatal con respecto a ganadería. Y el presidente de la Nación, en el discurso también de inauguración de la Sociedad Rural de Palermo, dejó en claro y lo resaltó como un punto muy especial ante algunas dudas que se vienen planteando de hace un tiempo hasta parte con idas y vueltas y declaraciones juradas, cruzadas, que se va a seguir vacunando contra fiebre aftosa en el país. Así que eso dio, por supuesto, mucha tranquilidad a todos los productores pecuarios que allí estuvieron presentes.
Hola, muy buenos días. Los escucho todas las mañanas. Soy del partido de Merlo, Mariano Acosta, precisamente, pero soy de Concepción del Uruguay. Viví en Concordia, luego nos trasladamos a Buenos Aires hace 48 años. Me acuerdo que llegamos a Luján por primera vez y nos fuimos acercando ya a la capital buscando un mejor futuro. Tengo el corazón allá porque es mi primer amor, Entre Ríos, y ustedes me dan la alegría de estar allí por la radio y la tele. Gracias. Cuenten algo sobre el corredor del Uruguay. Yo nací en Santa Anita, Concepción del Uruguay. Se llama María Rosa Chiro, fanática de todo lo relacionado a mi querido provincia. Saludos a todos. Bueno, ya vamos a estar hablando de Concepción del Uruguay, del corredor turístico, de la zona
productiva de Santa Anita,
de nuestra provincia. Ahora, fíjate vos lo importante que ha sido la radio a lo largo de los años para los artistas. ¿Cuántos han nacido en aquellos programas que se dedicaban a la difusión de distintos géneros musicales, en Radio Municipal, en Radio Estentor, en Radio Fénix? En Radio Nacional había un programa que se llamaba Taragüí Coé, que conducía el señor que escribió la letra de lo que se denomina el himno de Corrientes. Estoy hablando de Constante José Aguer, que había nacido el 6 de abril de 1918 en Mataderos y murió un 31 de julio, y es el autor de Kilómetro 11. Ya estamos llegando al final de nuestro encuentro, qué lástima.
Sí, una lástima.
Breve, pero antes de irnos...
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama Negra y Gramíneas! ¡Salgan ya mismo de este campo de soja!
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
De esta manera nos estamos yendo, Tomás. Nos encontramos, Dios mediante, en el día de mañana.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Panorama Nacional. Las noticias del día.